La mañana. La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
¿Qué tal? Un minuto exacto pasa de las 12:30. Soy Silvia Lasaosa. Continuamos acercándote más argumentos, más contenidos. Por supuesto, iremos recibiendo invitados para analizar los diferentes temas que marcan la actualidad informativa. Siempre es la información de última hora. Y te recuerdo el tiempo, y precisamente por esas rachas de viento continúa la alerta amarilla y el Parque Miguel Servet permanece cerrado. Te recuerdo la prolongación del aviso de alerta amarilla por viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. La Guardia Civil de Monzón ha detenido a una persona por maltrato animal. Esta misma semana, el Seprona de la Guardia Civil de Monzón detenía a una persona por un presunto delito de maltrato animal. Es un vecino de Monzón. Se hallaban en sus explotaciones cercanas a Monzón varios cadáveres de terneros y vacas. Estaban enterrados en el estiércol entre la paja de la que comían el resto de los animales. Otros cadáveres en estado de putrefacción entre las demás reses y restos de animales también muertos diseminados por toda la zona, quemados supuestamente por el detenido en la misma explotación. Convivían además con el resto de animales que se encontraban en un estado higiénico sanitario deplorable, mal alimentados y con delgadez extrema. Según lo previsto, a esta hora se espera la visita del presidente de la COE, Joan Rosell. Visita la capital Alto Aragonesa. Más de 500 empresarios están asistiendo en el segundo Congreso Económico del Alto Aragón que organiza la Confederación de Empresarios de Huesca. El tema gira en torno a la empresa, garantía de progreso social, y como te digo, el presidente de la COE, Joan Rosell, intervendrá, según lo previsto, en la ponencia final en el Palacio de Congresos. Y el obispado de Barbastro Monzón van a volver a reunirse después de las Navidades para seguir avanzando en la resolución del conflicto de los bienes. En estas últimas horas han mantenido un encuentro en el despacho de la propia consejera Maite Pérez. La DGA considera urgente que el obispo de Barbastro se reúna con el de Lérida y cuando se produzca esa reunión formal se preparará un reivindicatorio para pedir de nuevo la devolución. Esta vez por la vía judicial. Solicitarán las condiciones por las que se han cedido las obras al consorcio de Lérida. Además, el de Departamento de Educación ha recibido el auto del 24 de noviembre, por el cual se acuerda no estimar la excepción alegada por el abogado del Estado y por la Generalitat de Cataluña en el caso de los bienes de Sigena. Por tanto, el Gobierno de Aragón podrá realizar las acciones legales pertinentes para exigir esa devolución. También el Ayuntamiento, te contamos, está a la espera de conocer la resolución final del Ministerio de Hacienda sobre la tramitación de los fondos FEDER, por los que ha sido sancionado con el pago de los 700.000 euros. Recordamos que el Ayuntamiento, bajo el gobierno de Ana Loss, imputó a los fondos FEDER destinados a saneamiento los contenedores soterrados del Coso, cuando debían haber sido imputados a los fondos Urban. Esa cantidad asciende a 65.000 euros, pero la sanción impone un 25% de la inversión total realizada, es decir, 700.000 euros. El alcalde dice que ve difícil evitar esa multa. El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha explicado en la visita a empresas de agroalimentación y ganaderías de la litera la importancia de la investigación a la hora de fomentar y promover la producción agroindustrial y agroalimentaria. El presidente ha recordado la necesidad de que los regadíos, y también destacaba la relevancia de la puesta en marcha del embalse de San Salvador. Te contamos también en este resumen de la actualidad que la ONG Salesiana en Tarachén Bols organiza el próximo sábado una función benéfica para recaudar fondos para la campaña Luces por Etiopía en ayuda al Centro Juvenil Don Bosco en Mecanisa. Huesca pasa la prueba, revalida las estrellas Michelin un año más. Los establecimientos Lillas Pastia, Las Torres y Tatao Bistro conservan la insignia. Bomberos del Alto Aragón celebra hoy en Hualca la séptima jornada técnica bajo el título Bombeo Solar de Gran Potencia para Comunidades de Regantes. Ese es el título de esta jornada en la que se va a hablar de las novedades normativas y tecnológicas. A lo largo de esta mañana se llevan a cabo varias ponencias en las que se habla de estrategias, tecnología, instalaciones solares y diferentes experiencias, entre otras cuestiones. Te contamos además que la plantilla del Ayuntamiento de Huesca pide una solución para los policías, los cuatro policías cuyas plazas se anularon. Los agentes que perderían su empleo piden la no ejecución de una sentencia. El 5 de diciembre es la fecha tope para cumplirla. Hablaremos enseguida de este asunto con detalle, pero antes vamos a mirar también a los argumentos que se recogen en la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Carácter social de la empresa y jóvenes, debate económico. Ese es el titular de portada en el diario del Alto Aragón. Hace referencia al Congreso de Empresarios. Carlos Bistuer abría ayer el segundo Congreso Económico Provincial de Huesca. Marta Gastón y Joan Rosell dice en el cierre este mediodía de la cita. También nos cuenta que la capital ostense registra 147 denuncias por malos tratos en el último año. La provincia celebraba en las últimas horas con varios actos el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las Torres, Lilla, Espacio y Tadao Bistro siguen con su estrella. Francia podría cerrar menos horas el túnel de Bielsa. El campus de Huesca homenajea a ADEL, la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. Celebraba un acto académico en el que se reconocía la labor del profesor José Antonio ADEL. Competición castiga a Carlos David e Íñigo López. Son los asuntos en la prensa, en el diario del Alto Aragón. El Heraldo, Margallo prioriza el control español en África y elude una intervención en Irak y Siria. Ese es el tema destacado en su portada, la imagen reservada, en este caso concreto, para uno de los restaurantes aragoneses que conserva su estrella Michelin. Los cinco restaurantes de Aragón con estrella Michelin revalidan su certificación. El juez seguirá investigando a Rufat, expresidente de la Diputación Provincial de Teruel. Los obispos agotarán el diálogo con Lérida antes de ir a juicio. Son los temas destacados en las portadas de la prensa. Completamos mirando al tiempo, a la previsión en estas próximas horas. Nos sigue hablando en el Pirineo de cielos cubiertos, en el resto intervalos nubosos. En el Pirineo precipitaciones además generalizadas, en el resto no se descarta. Alguna precipitación sería débil, la cota de nieve bajando de 1.600 a 1.400 metros y las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Ahora mismo 14, casi 15 grados de temperatura en el centro de Huesca. Hacemos una pequeñísima parada y vamos a resumir diferentes temas con invitados.
Y el Black Friday en Colchones Aznar. Solo este viernes 27 y sábado 28, descuentos especiales en primeras marcas. Solo este viernes 27 y sábado 28, especial Black Friday en todas las tiendas de Colchones Aznar.
98.2 FM. COPE Huesca.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
En Comercial Luna, liquidación por reformas. Vaciamos la exposición con descuentos de hasta el 70%. Menaje, regalo, muebles, sofás y la mejor oferta de descanso con más de 400 colchones en stock. Recuerda, hasta el 70% de descuento en Comercial Luna. Todo para el hogar. Ramón y Cajal 8, 10 y Perena 22, Huesca.
Siempre te digo que tratamos de analizar, de profundizar en algunos de los argumentos, en algunos de los temas que marcan la actualidad informativa. Y la verdad es que si yo ahora te digo que vamos a remontarnos hace 10 años, pero vamos a hablar de una incertidumbre que durante estos 10 años ha llevado a cuatro policías locales a de alguna forma estar en vilo. Bueno, pues esa es la historia que te hemos ido contando, pero que vamos a intentar explicar cómo ha ocurrido, qué es lo que pasa, y por eso vamos a invitar, y tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Laclaustra, es el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Huesca, y lo tenemos, como digo, al otro lado del teléfono. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a intentar explicar porque es una incertidumbre que ahora mismo está afectando a cuatro personas, a cuatro familias que en realidad, bueno, pues forman parte del Ayuntamiento de Huesca, y nos tenemos que remontar hace 10 años, ¿no?
Efectivamente.
Esa es la historia.
En 2006 donde se produjo esta oposición.
Claro, y aquí vamos. Se urge el Ayuntamiento, convoca unas plazas, ¿verdad?, para la policía local, se plantea esa oposición, se ejecuta esa oposición, pero hay unos opositores que consideran que no se ha cumplido, ¿no? Que de alguna forma ha habido irregularidades administrativas y recurre esa convocatoria.
Efectivamente.
A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre, Enrique?
Bueno, voy a intentar un poco a ver si puedo explicar de una manera que se entienda cómo se llevó ese proceso. O sea, en el 2006 se saca una oposición de policías. En toda oposición, cuando se publican las bases en el boletín, se pone un número de plazas, pero después en las bases siempre se pone una ampliación, que se puede producir una ampliación de número de plazas hasta que el tribunal que lo califica de la nota final de los aprobados.
Sí,
o sea, que en este caso fue dos plazas las que se publicaron en las bases, y como bien permite el tribunal, ampliaron hasta seis porque eran las necesidades reales que necesitaba en este momento el Ayuntamiento de Huesca y la policía local en concreto.
Eso es.
Entonces, en esta ampliación, que sí que lo permite, y como antes he dicho, sí que hubo un error por parte del ayuntamiento, que siempre tiene que haber un previo informe a la ampliación esta. Hay que dejar claro de que estas personas, en el momento que se hizo la calificación, aprobaron los exámenes de una manera correcta, o sea, que no quepa ninguna duda.
Exacto, o sea, la irregularidad no viene porque se haya aprobado, ¿no? La plaza la cubrieron, la cumplieron, cumplieron todos esos puntos. El tema es la irregularidad administrativa.
Pasaron todas las pruebas y, efectivamente, como usted dice, pues hubo un error de la administración, que no hizo ese informe. Creo que es un informe que debe hacer antes de que se produzca esa ampliación de plazas, que como bien he dicho, yo por experiencia, que he participado ya en otros tribunales de otras zonas, lo permite, o sea, nunca ha habido problemas que se amplíen ese número de plazas, porque como sabrá, pues cuando se hacen unas bases hasta que se produce las oposiciones ya físicas y demás, pues puede haber habido unas necesidades que no estaban en el momento de la publicación.
Claro.
Entonces, siempre se deja ese artículo de ampliación.
Eso
se
es.
Hizo esa ampliación de plazas, estas personas aprobaron, pero cuando los recurrentes, pues en un principio, pues a lo mejor lo enfocaron por el tema de la calificación de sus exámenes, no estuvieron de acuerdo, vieron que hubo un error de forma, que es el famoso informe que no se debía de realizar.
Eso es.
Y entonces ese informe pues ha llevado a esta situación de ir tras 10 años de, pues, ¿qué más explicaciones?
Claro, porque la historia está en que, claro, se hace ese recurso, legalmente sí que es así, con lo cual, bueno, pues el tribunal lo admite, y entonces, bueno, el ayuntamiento intenta solucionar de alguna forma ese error, ¿verdad? Intenta solucionarlo, entiende que ya está solucionado, pero resulta que no, y resulta que llevamos 10 años, y después de 10 años se tiene que cumplir ahora la sentencia.
Y después de 10 años nos encontramos en una situación que de cuatro policías y cuatro familias, pues se van a encontrar en una situación laboral que en ningún momento ellos han buscado. O sea, no hace falta explicar mucho de cómo está la situación laboral.
Sí.
Tener en cuenta que estas cuatro personas pues destinaron parte de sus años para prepararse esas oposiciones y después han estado 10 años ejerciendo de sus funciones de policía. Pues si contamos de que una oposición de estas requiere un mínimo de 2 a 3 años como mínimo para prepararlas, pues ya llevarán 13 años de su vida laboral destinados a ser policías. Ahora se pueden encontrar en una situación pues drástica, y ojalá si no se produzca.
Ojalá, por eso la Junta de Personal, y por eso hablamos ahora con Enrique Laclaustra, tanto la Junta de Personal como el Comité de Empresa, habéis remitido una carta al Ayuntamiento en la que de alguna forma pedís que se solucione esto, que se ponga toda la voluntad posible, que la voluntad ahora mismo, ¿dónde estaría? ¿En indemnizar esas dos personas que esos dos opositores iniciales, o dónde estaría esa solución? Enrique, ¿cómo lo veis?
Pues la verdad es que nuestro deseo es que se solucione esta situación. Entonces, para solucionar esta situación, pues sí, no sé, pedimos que se reunieran las tres partes, porque hasta ahora la parte afectada no ha podido defenderse de una forma directa, porque al fin y al cabo era el error del ayuntamiento, no de ellos. Claro. Ellos habían hecho las pruebas de una manera legal y correcta, y habían aprobado de una manera correcta, y eran la moneda de cambio que al final se ha utilizado, que ellos han sido los perdedores. Entonces queremos que se reunieran las tres partes, pero ya tendría que ser su señoría la que lo aceptara y la que lo solicitara, y después que ya se aceptaran también, para que expusieran ahí todo y se viera claramente qué es lo que buscan unos, qué es lo que buscan otros. Y estos, por supuesto, hay que tener en cuenta que van a ser los afectados tras 10 años sin haber buscado esta situación.
¿Se podría retirar ese recurso y, por tanto, dejar sin efecto esta sentencia, o es más complicada la historia? Quiero decir, si las oposiciones lo quitan, se acaba el problema.
Creo que hay casos de jurisprudencia y demás que, si la parte demandante no solicita la aplicación de sentencia, pues pudiera llevarse a que no se llevara en efecto esa
no sentencia, claro. Bien. Bueno, pues hay de plazo hasta el día 5, creo, ¿no? Es el momento, el 5 de diciembre, que se tiene que cumplir. Si no hay acuerdo anterior, si no hay, pues, de alguna forma, el ayuntamiento con esa oposición, no se llega a algún acuerdo que desconocemos, evidentemente, pues se tendría que cumplir esa sentencia el 5 de diciembre, y por lo tanto es inmediata ese cese de los trabajadores, de los policías, Enrique.
Pues yo creo que la solicitud que se hace es que el ayuntamiento debe presentar para esa fecha ya un escrito, un decreto de cese. Por eso que deseamos que no llegue a ocurrir eso, que se agoten todas las vías. Sí. Nosotros, pues, desde a nivel de representación, vamos a aportarles todo nuestro apoyo y todo lo que podamos. No sé, informaros a vosotros que el viernes este y al siguiente viernes vamos a hacer una concentración en la plaza del ayuntamiento a las 12:15. Entonces, seguimos insistiendo eso, que se llegue a una vía de diálogo y de a ver de que se solucione esto, y que no pueda llegar a ocurrir este hecho.
Efectivamente, bueno, pues un problema que, en este caso, bueno, pues un error del ayuntamiento, un error administrativo en esa convocatoria, lo que puede suponer, ¿no?, para estos cuatro trabajadores, y, como decimos, después de 10 años, si no se soluciona este asunto. Enrique, gracias de verdad por habernos acompañado y explicado un poco, esta cuestión.
Espero que la hayan podido entender un poco.
Muchas gracias, Enrique. Placer. Seguro que sí. Gracias.
Venga, gracias.
Ahora que tu piel ya 98.2 FM. Cope Huesca.
Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver.
14º concurso Huesca de tapas. Saboría y disfruta de las mejores tapas presentadas por 90 establecimientos del 19 al 29 de noviembre. Huesca de tapas, por 2,60 euros tienes tapa y bebida. San Miguel, Viñas del Vero o Coca-Cola. Participa y vota por tu tapa preferida. Organizan Diario del Alto Aragón y Asociación Provincial de Hostelería.
Qué buena noticia. Conocíamos ya en la tarde-noche de ayer, de nuevo, esas tres estrellas Michelin para la ciudad de Huesca. Vamos a hablar en los próximos minutos con Tonino Valiente del Tatao. La verdad es que hace exactamente un año, más o menos, la historia ha cambiado un montón. Teníamos esta conversación también con Tonino, pero la historia era muy diferente. Tonino, buenos días.
Buenos días.
Bueno, enhorabuena, lo primero de todo.
Gracias.
Revalidando esa estrella Michelin, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo habéis visto?
Pues muy bien, muy contentos, más tranquilos que el año pasado, por lo menos hemos podido dormir. Y nada, pues eso, a seguir luchando y con nuestras ganas y cómo trabajamos aquí.
Claro que sí. Porque, claro, yo recuerdo el año pasado cuando hablábamos, Tonino, cuando acababais de recibir esa estrella, que de entrada partiríais de esa sorpresa inicial, ¿no? No os imaginabais esa posibilidad.
No, que va, nosotros no la esperábamos ni de broma. Nos gusta hacer el trabajo bien hecho y nos gusta mucho el mundillo. ¿sabes? Porque somos muy frikis del oficio,
sí,
pero claro, con la categoría de establecimiento que nosotros teníamos, es la primera vez que galardonan con una estrella a un bar de tapas, de sí, yo qué sé, así con licencia de bar. Entonces fue una sorpresa eso que nos quitó el sueño 3 días.
Ya, ya. ¿Y cuánto ha cambiado la historia desde este año? Porque ¿cómo lo habéis visto todo el año? ¿Cómo ha transcurrido un poquito? Me imagino que evidentemente esa estrella Michelin pesa también, ¿no?
Sí, lo que más se ha notado sobre todo es en clientes de fuera de Huesca.
Sí, ¿no?
Nosotros
claro,
trabajamos con gente de la ciudad y después de la estrella viene mucho turista de gastronómico que hacen ruta por el norte de España y paran en Huesca expresamente. Nosotros nos lo decían de la oficina de turismo, que o sea, muchísima gente venía preguntando por el Tatau más que por visitar la ciudad, ¿sabes?
Fíjate.
Sobre todo mucho extranjero. Entonces nosotros tenemos la suerte que Arancha, mi pareja, que también es propietaria, controla bastante idiomas y eso, no hemos tenido ningún problema, pero vemos mucho americano, ¿sabes?
Fíjate.
Mucho alemán.
¿Cómo cambia?
Y eso sí, es muy chulo. También la plantilla nuestra se ha multiplicado por 2. Éramos antes 6 y ahora somos casi 11.
¿Ves? Fíjate. Evidentemente sí, tiene esa repercusión importantísima, lo que es ese reconocimiento al buen trabajo, ¿no? Pero decías que habéis dormido, que así como la vez anterior no dormisteis 3 noches por la sorpresa, me imagino que también la responsabilidad de que a veces a lo mejor también cueste un poquito dormir, ¿no? Durante el año, me refiero, porque tenéis que estar allí. Claro, eso sí, es una responsabilidad también, ¿no? El tener la estrella.
Sí, nosotros el ritmo de trabajo que llevamos es muy fuerte. Nosotros entramos a trabajar a las 9 de la mañana, las 9 de la mañana yo me voy a las 12:30, a la 1 sin parar por las tardes, y los chicos de la cocina sobre todo igual. Entonces es una tensión muy fuerte, por eso también decidimos cerrar 2 días a la semana, porque si no es imposible llevarlo, necesitamos tener vida social 2 días y descansar y todo eso.
Bueno,
es mucha caña.
Eso es. Pero bueno, ahí está ese reconocimiento, sí, al trabajo, y hay compensa, que seguir, ¿eh? Ay, y hombre,
exacto,
claro que sí. Bueno, pues no sé si vosotros en alguna ocasión os habéis planteado, o no sé si cómo es este funcionamiento, me refiero a la gala, el momento que se conocen las estrellas. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Estáis esperando que llamen? ¿Cómo es el tema?
No, eso, a ver, lo hacen en streaming, en un canal de YouTube, ¿sabes? Y entonces, pues sí, ayer, por ejemplo, nosotros siempre tenemos un móvil ahora, se puede tener un móvil en la cocina, lo vamos siguiendo,
sí,
y nos alegramos sobre todo por eso, porque como en este mundillo está así tan cerrado, nos conocemos todos porque hemos hecho prácticas en los mismos sitios, las grandes casas, sí, y entonces de una manera o de otra siempre te conoces y te alegras por los que se la dan,
bueno,
y te pones triste por los que se la quitan, claro.
Ya, claro que sí, por eso es bueno, en realidad es ese, claro, es una responsabilidad, como decimos,
sí,
no se da y se regala, sino que hay que peleársela, como bien dices, ¿no? Como hay que peleárselo todos los días, ahí,
exacto,
está. Bueno, Donino, gracias de verdad a todo el equipo, gracias y enhorabuena a todos por esa estrella, desde luego, y a mantenerla, gracias.
Bravo, venga, hasta luego, un saludo.
...98.2 FM... COPE Huesca.
Solo con Acunsa y su póliza Confort tendrá garantizados los últimos avances en investigación en patologías como el cáncer o el Alzheimer en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas, ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Día a día, Diputación de Huesca.
Y rápidamente ya ves que vamos cambiando de argumento, 6 minutitos, y llegamos ya enseguida a la 1 de la tarde, y te vamos a hablar en los próximos minutos del programa Visiona. En realidad, bueno, pues ya es varias veces las que te hemos hablado de este programa, pero sobre todo también por la presentación de la exposición Yo me mi contigo. Esa es la exposición que se va a poder visitar desde mañana viernes, día 27. Vamos a hablar de ello con la responsable de Cultura de la Diputación de Huesca, es Berta Fernández, que la tenemos al otro lado del teléfono. Berta, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se inaugura mañana, ¿verdad?, esta exposición.
Sí, como bien comentas, la exposición Yo, Memi, Contigo se inaugura mañana uh-huh. día 27 por la tarde y forma parte del programa de Visiona 2015. Como viene siendo habitual, el programa de Visiona gira en torno al álbum de familia como eje de todas las actividades que desarrolla, y este año pues el tema, por concretarlo un poquito más, era autobiografía, como los artistas entienden su trabajo como una prolongación de su propia vida y cómo representan sus propias experiencias a través de su obra.
Eso es el tercer año ya de Visiona, ¿verdad? Lo hemos ido comentando un poquito, bueno, pues ¿cuál era ese hilo conductor? Pero sí que me gustaría resumirlo, Berta, un poco explicar en qué consiste este programa que puso en marcha ya la Diputación de Huesca, Visiona.
Bueno, pues Visiona fundamentalmente es un programa que lo que pretende es acercar el mundo del pensamiento y del arte contemporáneo a través de la imagen, y para eso pues desarrolla multitud de actuaciones girando, podríamos decir, en torno a dos ejes fundamentales. Por una parte tiene un eje artístico en el que podemos destacar pues la exposición que se inaugura mañana, el ciclo audiovisual que además no solo se desarrolla aquí en Huesca, sino que también viaja a algunas de las localidades del Pirineo, viaja a Voltaña, a Venas, que ya ha hecho, y una exposición con 40 fotografías de 14 fotógrafos diferentes de la propia fototeca, que también viajarán a estas localidades y que después posteriormente se podrán disfrutar aquí en Huesca.
¿No? Es bueno hablar de esa parte, de esa implicación de toda la provincia, ¿verdad? El llevar este programa a todos los sitios, incluso las colaboraciones con otras entidades, ¿no? Con la Escuela de Arte, recuerdo de hablar de algunos de los proyectos, ¿no? Que se
ponen
en marcha.
Junto a este pilar artístico, por decirlo de alguna manera, pues es también un importante pilar didáctico, pedagógico, en el que intentamos pues establecer una serie de colaboraciones dentro del mundo educativo, de tal forma que podamos también un poco mostrar lo que son los nuevos lenguajes para que todo el público pues pueda y los alumnos, los futuros, vamos a decir, consumidores de cultura, pues puedan aprender este nuevo lenguaje, puedan apreciarlo mejor.
Eso es.
Ese sentido, pues hay un taller previsto junto con la Escuela de Arte para enero, con un taller de Miguel Gallardo, que es uno de los ilustradores gráficos más laureados últimamente, y que girará en torno a la creación de una novela gráfica. Y además de esto, pues como viene siendo habitual, pues los talleres que Desiderata organiza en torno a la exposición, tanto para público infantil como de bachillerato, y por supuesto el seminario que tuvo lugar ya en octubre con la UIM, con la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que tuvo muchísimo éxito. Tuvo 68 participantes de 8 países diferentes.
Fíjate, ese es el programa, es un poquito resumido, que digamos de alguna forma queríamos hablar de ello, porque mañana se inaugura esa exposición, que va a ser, la verdad es que el título ya es sugerente, ¿eh? Yo, Memi, Contigo. Esa es la propuesta. ¿Qué es lo que vamos a poder ver, Berta?
Pues en esta exposición vamos a poder ver fotografías, vídeos e instalaciones de 11 artistas diferentes, 11 artistas desde dos... Comienza además la exposición con dos artistas locales, con Faustino Villa y con José Oltra. Son dos artistas que tienen autorretratos, porque como el tema es la autobiografía, pues casi todo lo que se puede apreciar es autorretratos o construcción de la propia autobiografía de los diferentes autores. Entonces, en este caso son dos autorretratos y nos sirven un poco ya como hilo conductor de por dónde va a girar toda la exposición. Junto a ello, pues tenemos obras maravillosas, pues obras de referencia en el mundo contemporáneo actual, en el mundo de la imagen contemporánea. Tenemos una obra de John Coplas, obras de Sophie Kahl, obra de Claude Cajón, obra de Esther Ferrer, de Miguel Ángel Rebollo, que ha estado también presente en la presentación. Es una exposición muy completa, de muchísimo nivel, y yo creo que, bueno, pues que no dejará indiferente a nadie.
Claro. Tenemos la ocasión de verla desde mañana, pero bueno, tenemos tiempo, ¿eh? Hasta febrero, ¿verdad? Sí. Estará la exposición.
Sí, sí, porque además una de las cosas que nos gusta hacer en Visiona es que las actividades duren lo suficiente como para que haya todo el público pueda venir, o todo aquel que desee pueda acceder a ellas y disfrutar un ratito.
Perfecto. Bueno, pues lo dejamos ahí, lo emplazamos desde mañana por la tarde, se inaugura esa exposición en la Diputación de Huesca, en la sede de la Diputación de Huesca, y permanecerá hasta febrero, lo iremos recordando. Berta Fernández, gracias de verdad por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Día a día construimos el presente, mejorando las infraestructuras y los servicios, apoyando motores económicos como el turismo, la cultura y la agroindustria, atendiendo los servicios sociales, trabajando al lado de los que impulsan con su ilusión los proyectos.
Diputación de Huesca, día a día contigo.
noticias de la una. Enseguida nos ponemos al día con toda esa información de última hora, nacional e internacional. Y, por supuesto, retomamos hasta la una y media. Todavía tenemos muchas cosas que contarte con nuestros invitados. No te lo pierdas. Volvemos ya.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ciudadanos, UPyD, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Aragonés se acaban de sumar al pacto antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE. En las discusiones han estado presentes los medios de comunicación. En la sede del Ministerio del Interior hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez y con Juan Baño.
Efectivamente, y pendientes en este momento, José Luis, del inicio de esa comparecencia ante la prensa de los 9 partidos que participan en esa reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, una reunión en la que, entre otros, ya han intervenido, como decías, el ministro Fernández Díaz y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Es evidente que no todos los partidos del Congreso lo apoyaron. Lo que es de consenso es este documento. Me parece que lo que genera consenso de Estado, ¿no? Es
claro, votaron en contra en su momento y ahora se han incorporado.
Estamos dispuestos a añadir cosas y que lo debatamos, pero lo que se estimó creo que es esto y modificar.
Claro, sobre la marcha. Yo creo que lo importante es el documento, ¿no?
Pues en eso andan. También asiste, por cierto, un representante de Podemos, aunque como observador no va a firmar.
Arnaldo Otegi seguirá en prisión por el caso Bateragune. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pospone el estudio de parte del recurso que Otegi había presentado contra su condena. Responsable de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
El Tribunal de Estrasburgo rechaza una parte del recurso de Otegi, pero examinará la más relevante. Si la Audiencia Nacional vulneró los derechos del Batasuno durante el juicio que le condenó por integración en ETA, si hubo imparcialidad de la presidenta del Tribunal. Estrasburgo pregunta al gobierno español si fue un proceso conforme al derecho del demandante. La decisión del tribunal no será inmediata. Otegi termina su condena en primavera de 2016. Fue condenado por la audiencia a 10 años de cárcel y el Supremo rebajó la pena a 6 años y medio.
El gobierno mantiene sus previsiones de crecimiento para este año y para el que viene. Previsiones que llegan tras publicar el dato del Producto Interior Bruto del tercer trimestre del año. Belén Miguel.
El número 2 de Economía explica que el avance de nuestra economía ha sido posible gracias sobre todo a la mejora del empleo y al consumo de los hogares, que han contado, dice, con mayor renta gracias a la reforma fiscal. Íñigo Fernández de Mesa confirma, por tanto, que este año creceremos al 3% y el que viene al 3,3% como estaba previsto.
En el año 2016 nosotros creemos que si se continúa con las reformas, crecer a una velocidad de crucero del 3% es absolutamente factible.
De hecho, Fernández de Mesa adelantaba que se observa una aceleración del crecimiento a final de año gracias a la campaña navideña, con datos, dice, que serán históricamente altos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy se olvida de Messi entre sus favoritos para ganar el Balón de Oro de este año. Lo de se olvida entre comillas. Arantxa Rodríguez.
Exactamente. El próximo lunes se va a hacer oficial la lista de los 3 candidatos que optarán al Balón de Oro 2015. Leo Messi es el favorito en las apuestas para llevarse el galardón, pero el presidente del gobierno tiene otras preferencias. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy en el tiempo de juego de la COPE.
Le gustaría Cristiano Balón de Oro, pero ¿plata y bronce a quién?
Pues plata y Iniesta. Me gustaría que fuera también porque es un magnífico jugador y aparte pues tiene, en fin, unos valores.
¿Cómo se están rayando para no decir Messi y Neymar, eh?
No, pero Luis Suárez, el tercero.
¿Eh? El caso es no decir ni a Messi ni a Neymar. Oiga, yo. Sí, hombre, cada uno tiene su gusto, diga que sí. Y eso es lo bonito del
Luis
fútbol.
Suárez es un auténtico crack, ¿eh? Sí, es un auténtico crack.
El jugador del Real Madrid, Rafael Varane, pasará mañana un examen médico para saber el alcance de su lesión en el isquiotibial izquierdo. Y hoy tenemos 2 partidos en la Europa League con representación española. A las 7, Augsburgo, Athletic Bilbao. Y a las 9:05, Villarreal, Rapid de Viena. Los 2 conjuntos españoles necesitan un punto para clasificarse matemáticamente para los octavos de final.
Gracias, Arantxa. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¡Que está Carlos Herrera!
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, entérate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
A
Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevídete, Albert. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea to pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
5 minutos exactos pasan de la 1 de la tarde. Retomamos. Vamos a seguir acompañándote. Soy Silvia Lasaos. Hasta la 1:30. Hay más argumentos, hay más temas destacados que te vamos a contar en los próximos minutos. Tenemos también reservado algunos asuntos destacados con invitados. Pero lo primero que vamos a hacer es mirar a la información. Siempre, ya sabes, actualidad de última hora. El grupo empresarial Aliberico va a ampliar la antigua fábrica de aluminio de Sabiñánigo, hoy Iberfoil, triplicando su capacidad y duplicando su plantilla. Así, los 100 puestos de trabajo existentes en la actualidad se incorporarán en los próximos 3 años, otros 110 nuevos. Se trata de puestos de trabajo directos y cualificados. Aliberico lleva 1 año operando en la compañía y durante este tiempo ha facturado 35 millones de euros. Ha creado 100 puestos de trabajo. Con una inversión de 20 millones de euros y un proyecto a 3 años, va a triplicar la capacidad de la fábrica y a duplicar la plantilla. Así lo confirmaba el presidente del grupo Aliberico esta misma mañana en Huesca. Clemente González participa dentro del segundo congreso económico del Alto Aragón. Ha trascendido en ese encuentro esta noticia bajo la organización de la Confederación de Empresarios de Huesca y la presencia, como te contábamos, del presidente de la COE, Juan Rosell. Asuntos también destacados dentro de la actualidad, y te recuerdo, por cierto, que está prolongada el aviso amarillo por viento y, por tanto, está cerrado el Parque Miguel Servet en rachas de hasta 80 kilómetros por hora. La Guardia Civil de Monzón ha detenido a una persona por maltrato animal. Un vecino de Monzón, se hallaba en sus explotaciones cercanas a Monzón varios cadáveres de terneros y de vacas enterrados en estiércol, entre la paja de la que comían el resto de los animales. También otros cadáveres en estado de putrefacción entre las demás reses. También animales muertos diseminados por toda la zona, quemados supuestamente por el detenido de la misma explotación. De igual modo, los agentes del Seprona advirtieron cómo el resto de las reses que se encontraban en la granja estaban en estado higiénico-sanitario deplorable, mal alimentados y con delgadez extrema. Debido a eso, los animales en alguna ocasión se habían escapado a cultivos adyacentes para alimentarse. El detenido fue puesto a disposición en libertad con la obligación de personarse ante la autoridad cuando sea requerido. Hablaremos en profundidad de este asunto en los próximos minutos. Huesca pasa la prueba y revalida sus 3 estrellas Michelin un año más. Los establecimientos Lillas Pastia, Las Torres y Tatau Bistro conservan la insignia. El Gobierno de Aragón y el Obispado de Barbastro Monzón volverán a reunirse después de las Navidades para seguir avanzando en la resolución del conflicto de los bienes. Han mantenido un encuentro con el despacho de la consejera Maite Pérez. La DGA considera urgente que el Obispo de Barbastro se reúna con el de Lérida y cuando se produzca esa reunión formal se preparará un reivindicatorio para pedir de nuevo la devolución, esta vez por vía judicial. Solicitar también las condiciones por las que se han cedido las obras al consorcio de Lérida. Además, el Departamento de Educación ha recibido el auto del 24 de noviembre, por el cual se acuerda no estimar la excepción alegada por el abogado del Estado y por la Generalitat de Cataluña en el caso de los bienes de Sigena. Por tanto, el Gobierno de Aragón podrá realizar las acciones legales pertinentes para exigir su devolución. Son asuntos que marcan la actualidad informativa. También te recuerdo, en ámbito provincial, Riegos del Alto Aragón celebra hoy en Hualca la 7ª jornada técnica bajo el título Bombeo Solar de Gran Potencia para Comunidades de Regantes, en las que se habla de novedades normativas y tecnológicas. Y la prefectura francesa de los Altos Pirineos está dispuesta a estudiar la propuesta aragonesa de reducir a la mitad el tiempo del cierre del túnel de Bielsa, una medida que tomó Francia a raíz de la alerta por los atentados de París. En el plazo de 3 días o antes se conocerá la decisión que toma Francia. Son asuntos que marcan la actualidad. Completamos mirando al tiempo. previsión para estas próximas horas. De momento tenemos rozando los 15 grados en Huesca, 17 en la zona de Barbastro y en torno a los 10 grados en la zona de la Jacetania. Vamos a ver cuál es la previsión para estas próximas horas. Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue cielo cubierto en el Pirineo. En el resto solamente encontramos intervalos de nubes e irá desapareciendo parte de la nubosidad en el extremo sur. Sin embargo, todavía se esperan precipitaciones generalizadas más débiles ya en el Pirineo, principalmente en la franja próxima a la frontera, donde van a ser persistentes. En puntos de la mitad norte, en el resto de la mitad norte, tampoco se descartan algunas. La cota de nieve va a bajar un poco, de 1.600 a 1.400 metros hoy. Las temperaturas no varían, quizás suban, con máximas de 14 en Huesca y Sariñena, 17 en Fraga, 13 grados en Barbastro y 8 en Jaca y Benasque. Y el viento sopla de noroeste, sigue intenso en cotas altas del Pirineo, sopla fuerte, muy fuerte, rachas todavía en general hoy de hasta 80 kilómetros por hora en toda la provincia y de hasta 100 en el Pirineo, por lo que sigue activado el aviso de nivel naranja hasta esta tarde. Mañana viernes todavía se mantendrá el cielo nuboso en la mitad norte, aunque irán abriéndose claros al transcurrir el día. Todavía esperamos precipitaciones débiles por la mañana en la divisoria fronteriza. No se descarta que puedan ser intensas en otras zonas de la mitad norte y con una cota que estará entre los 1.300 y 1.400 metros también. En el resto de la provincia habrá alguna nube alta y luego cielos más despejados. Las temperaturas esta noche bajarán un poco, mientras que las máximas apenas variarán. Eso sí, en la mitad norte podrían ser algo más altas. La mínima será de 3 en Huesca y Barbastro, 5 grados en Fraga, 6 en Sariñena, 2 grados en Jaca y 1 grado en Benasque. Y soplará también viento de norte y oeste, irá amainando al avanzar el día y todavía habrá intervalos fuertes en cotas altas, sobre todo al principio. Cierzo también en el sur provincial con algún intervalo fuerte.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Black Motor Friday.
Solo este viernes y sábado en Pirenauto, Aramóvil, Toyota Huesca y Pirenauto Selección.
Black Motor Friday.
Más de 100 vehículos en oferta. Una oportunidad única, irrepetible, descomunal.
Black Motor Friday.
Nuevos y seminuevos, kilómetro cero y gerencia. Busques lo que busques, ven ya, porque el lunes será tarde.
Black Motor Friday.
Solo este viernes y sábado en horario habitual en Pirenauto, Aramóvil, Toyota Huesca y Pirenauto Selección.
Black Motor Friday.
Black Motor Friday.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca. Estar informado.
Más cuestiones. Como te hemos contado en el resumen de información, profundizamos en algunos de los temas. La Guardia Civil en Monzón ha detenido a una persona por maltrato animal. Vamos a hablar de ello. Por eso nos acompaña el jefe del SEPRONA, el teniente Arturo Notibol, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Arturo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en una operación de esta misma semana, ¿no?, de agentes del SEPRONA de Monzón.
Sí, bueno, ha sido una detención que viene motivada, por supuesto, por un delito de maltrato animal. Y hombre, lo más destacable es que se suma uno más de los muchos que hemos llevado este año ya, que han sido varios, y que sí que sin llegar a ser una práctica habitual por parte del sector ganadero, sí que es cierto que vamos detectando conductas puntuales en este sentido y vamos actuando sobre ellas. Sí.
¿A qué se achaca? Porque en este caso concreto, vamos a resumir un poquito, en este caso concreto se encontraban cadáveres de terneros que estaban enterrados, entiendo que cerca además del resto de los animales, que además estaban también en condiciones bastante bastante malas, ¿no?, de salud.
Efectivamente. Esto ha derivado de una mala praxis ganadera, pero una mala praxis que, por supuesto, es una conducta constitutiva de una infracción penal y un delito de maltrato animal. Quizá la gente no lo entienda muy bien a la hora de hablar de maltrato animal y piensen que maltrato animal es simplemente el hecho de coger un palo y maltratar un perro hasta morir o causarle lesiones graves. Y esto no es así, para nada, y muchísimo menos con la última reforma del Código Penal, ¿no? Maltrato animal es en este caso clarísimo y constatado desde el punto o desde la base de que estos animales, que son animales de abasto, y son animales estabulados en cuadras o una explotación ganadera, dependen única y exclusivamente para su subsistencia del cuidado de sus cuidadores, o sea, del granjero en este caso. En el momento en que ese granjero debido a su gran desidia, a su mala praxis, no les proporciona alimento, no les proporciona agua ni los limpia, los está condenando a una muerte agónica y segura, como ha sido este caso en el que se han encontrado cadáveres en distintos estadios de putrefacción, de mortandad, mezclados unos con otros, y ejemplares de vacuno de ganado bovino en muy malas condiciones.
Es que simplemente por eso decía que ya no solamente es que evidente, ¿no?, la falta de alimento, que esos animales se encontraron en esas condiciones, pero además luego está esa otra parte que yo no sé a qué achacar, se puede achacar, esa dejadez al dejar allí esos cadáveres, ¿no?, mezclados con el resto de animales.
Efectivamente, cada caso tiene una motivación distinta. En este caso, conviene matizar también que este ganadero había sido investigado ya en dos ocasiones, había sido sancionado en múltiples ocasiones vía administrativa, y que por parte de Seprona, de la Guardia Civil de Huesca, habíamos actuado ya por lo menos en tres ocasiones en los últimos cuatro años contra esta persona, y habíamos detectado no conductas tan sumamente terribles como en este caso, no tan devastadoras, pero sí constitutivas de infracciones penales graves. Infracciones administrativas graves, perdón.
Yo no sé si en este caso se hace investigación también de esos cadáveres, porque el fallecimiento de esos cadáveres puede ser por esa mala nutrición, como podría ser, o podría ser por otras causas. ¿Se hace investigación a raíz de esto o no?
Sí, por supuesto. Existieron unas diligencias muy completas que constan de distintas, un atestado policial que consta de muchas diligencias, y una de ellas, en este caso, no se ha llegado a concluir, no se ha llegado a hacer la necropsia de todos los animales, resulta imposible, ya digo, por los distintos estadios, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición, pero sí que se solicita informe a los veterinarios titulares o afectos al Servicio Provincial de Agricultura y Ganadería, en este caso para que determinen la causalidad de esta gran mortandad en nuestra explotación ganadera. En un primer examen o como conclusión de un primer informe, pues hombre, se concluye claramente que la mortandad ha sido debido en muchos casos por inanición, por falta de atención básicas primarias como puede ser la alimentación y el agua, y en otras pues simplemente por el estado tan deplorable de limpieza que propiciaba la aparición de distintas enfermedades, claro.
Bueno, pues ahora qué pasa, porque esta persona es detenido, pero ahora está en libertad a esperanzas de que se le sea requerido, ¿no?, que se le cite.
Efectivamente, bueno, hemos estado en contacto continuamente con la juez de instrucción que instruye el caso, se le pone en libertad con cargos, por supuesto, con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sea citado, y ahora, pues bueno, el proceso judicial seguirá su curso, se le citará, tiene su derecho a defensa como es lógico en todo Estado de Derecho, y es un procedimiento más de maltrato animal del 137.
¿Qué ocurre con el resto de los animales? No sé si hay alguna, bueno, pues no sé si hay algún cuidado especial para el resto de animales que estaban en esa granja. ¿Vuelve a estar el granjero, el empresario allí, o cómo es el procedimiento?
Pues en este caso, como es un asunto que está judicializado, la decisión en última instancia, y en primera instancia, por supuesto, corresponde al juez de instrucción. El juez de instrucción recabará los informes preceptivos de la administración competente en este caso, que es el Servicio Provincial de Agricultura y Ganadería, llamado Desarrollo Rural y Sostenibilidad, sí. Y tomarán la decisión más coherente y más acorde con la situación real ahora mismo, ¿no? De todas maneras, también conviene matizar que este delito de maltrato animal lleva aparejada consigo una pena accesoria, que es la de inhabilitación para profesión o oficio relacionada con el cuidado de animales.
Por eso me refería. Bueno, pues estaremos pendientes, desde luego, pues esos otros animales ojalá se recuperen, porque evidentemente no están en las mejores condiciones, y seguiremos hablando de todo ello. Arturo Notívoli, gracias de verdad por habernos acompañado y explicado este caso en concreto.
Muchas gracias a ustedes.
En Hipersimple Huesca sorteamos 30 entradas para el partido de Copa del Huesca contra el Villarreal. Hipersimple Huesca, fresco, barato y cerca de ti.
Hola, soy Pablo Barrantes y te invito a que vivas cada semana los partidos de la Sociedad Deportiva Huesca con el equipo de Deportes Cope. Temporada lo tienes muy fácil. Conectaremos media hora antes de cada encuentro en el 87.7 de la FM. Recuerda, 87.7 de la FM. El fútbol se vive en el 87.7 de la FM. Te esperamos allí.
Let's move and get.
contando, te voy a ir contando, te vamos acercando otras cuestiones, otros argumentos, y lo hemos recordado en el repaso de la información. Esta tarde el rector Manuel López va a presidir en Huesca el acto académico el Día de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Y tenemos al otro lado del teléfono, hemos invitado a la decana de la facultad, a Marta Liesa, que la tenemos, como digo, al otro lado del teléfono. Marta, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, día de fiesta, ¿no?
Sí, hoy es un día muy importante para nosotros, todos los años que celebramos la fiesta de la facultad. Este año además tenemos la suerte de que nos acompaña nuestro rector y bueno, otras personas de importantes como el vicerrector del campus, la directora provincial de educación, el delegado provincial, el jefe de la unidad de programas, o sea que estamos contentos, y también todas las personas que representan a los colegios de la provincia, que con los que nuestros alumnos, o a los que nuestros alumnos van a hacer prácticas.
Una gran familia, ¿no?
Sí.
Efectivamente,
sí.
Es una gran familia que hoy, de alguna forma, bueno, pues se celebran esa fiesta, porque claro, ¿cuántos años lleva ya en marcha la facultad, Marta? Más o menos.
Pues lleva funcionando como facultad desde los títulos de magisterio desde hace más de 170 años.
Fíjate.
Sí. Pero en esta facultad pues desde 1932.
Fíjate. La verdad sí. Es que quizá hablamos siempre de magisterio, ¿verdad? Digamos la titulación estrella, aunque desde luego en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación son varios los títulos los que tenéis ahora mismo en la facultad, ¿no?
Sí. Bueno, títulos oficiales realmente tenemos los dos grados de magisterio, o sea, sí. Como grados solamente esos dos, infantil y primaria, y luego un máster de investigación, de acceso directo al doctorado de educación sobre, estudio avanzado sobre el lenguaje, la comunicación y sus patologías. Y luego ya lo que tenemos son estudios propios, sí. Másteres, pero ya estudios propios, pues diplomas de especialización, etcétera.
Siempre hablamos de magisterio, ¿verdad? Esa, bueno, pues de alguna forma es la niña bonita también de la facultad, y la verdad es que últimamente, en los últimos años, siempre reivindicando y siempre pidiendo, ¿no?, por magisterio aquí en Huesca.
Sí, bueno, es que magisterio representa prácticamente un tercio de lo que es el campus de Huesca. Tenemos en esta facultad 1000 estudiantes y la mayoría son estudiantes de magisterio. Por lo tanto, es que hay que pensar que es un tercio casi más de un tercio de lo que es el campus de Huesca, la titulación de magisterio. Por eso tenemos que cuidarla. Y tenemos que preservarla y mantenerla, porque es muy importante para nuestra ciudad.
Claro que sí. Bueno, siempre está ahí. De alguna forma, estos días de fiesta, enseguida me cuentas, ¿eh?, un poco cómo va a ser un poco la celebración, porque va a haber conferencias, va a haber diferentes cuestiones, sí. Pero ¿se convierte también en algo, de alguna forma, en un acto un poco de reivindicación o no? ¿O nos centramos solamente en fiesta, Marta?
No, es un acto de fiesta, de reivindicación. Hombre, siempre le tenemos que decir al rector que necesita...
Siempre alguna cosita, claro.
Nuevas, sí. Pero vamos, no, es un acto de fiesta, y además este año, pues especialmente porque se jubilan 4 compañeros y hemos aprovechado esta celebración para pues despedirlos, con lo cual es un acto muy emotivo y pues eso, de fiesta. Y...
Efectivamente. Nombres, sí. Además, personas que de alguna forma han formado parte de esa familia de la facultad, Ana Castelló, Fernando Alvira, ¿verdad? Son los nombres que de alguna forma van a tener ese reconocimiento después de tantos años de dedicación.
Desde luego, y además personas muy importantes para esta facultad, para este centro y para el campus. Pues fíjate, Ana Castelló fue vicerrectora del campus de Huesca, Fernando Alvira, director de la escuela universitaria cuando era escuela, sí. Y luego decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Se jubila también José Luis Jiménez, que también ha tenido cargos de gestión como secretario del centro, pero que fundamentalmente ha sido un profesor titular de esta facultad desde el inicio. Y luego Rosa Gracia, que es la secretaria del decano de esta facultad desde hace más de 30 años.
Fíjate.
Con lo cual es que son personas muy, muy importantes para el centro y para la ciudad.
Bueno, pues ahí está ese reconocimiento a esas 4 personas en el acto de esa tarde. Y va a haber charlas, ¿verdad? Conferencias, de alguna forma, bueno, pues durante toda la tarde, prácticamente.
Sí, mira, al principio tenemos una intervención, una audición musical que hacen 2 compañeras de la facultad, del Departamento de Expresión Musical. Luego tenemos la charla que da nuestro compañero, uno de los compañeros que se jubilan, que es José Luis Jiménez, sobre la pintura, el descrédito del realismo. Después hay un reconocimiento a los colegios, como te decía antes, a los representantes de los centros educativos donde el curso pasado nuestros estudiantes hicieron prácticas. Les vamos a hacer entrega de un certificado, un reconocimiento que ha firmado el rector, y también de un libro editado por el Ayuntamiento de Huesca y que nos ha cedido el Museo Pedagógico. cuyo director es profesor de esta facultad, que es Víctor Juan Borroy. Entonces, bueno, pues les haremos entrega de eso, será también un acto muy emotivo, y luego ya todos los actos en torno a la jubilación de estos cuatro compañeros, o todas las pequeñas intervenciones que hemos hecho para ellos, sí, que van a ser unos padrinos elegidos para que digan unas palabras en relación a cada uno de nuestros compañeros, padrinos y madrinas.
Qué bonito. Entonces,
sí, va a ser muy emotivo, sí.
Bueno, pues esa es la celebración, a seguir trabajando. Hoy queríamos, bueno, pues de alguna forma, ¿no?, felicitaros también en este día importante para la facultad, como bien dice ahora mismo Marta Liesa. Lo dicho, que disfrutéis mucho. Gracias.
Gracias a ti, gracias. Adiós.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a quedar. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado. La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Agenda Municipal. El Ayuntamiento de Huesca informa.
El Ayuntamiento de Huesca abre el periodo los días de inscripción para las actividades deportivas municipales del segundo trimestre. Comprende del 11 de enero al 23 de marzo del 2016. Cursos de natación, preinscripción los días 28 de noviembre al 4 de diciembre en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes, en la piscina Almeriz y a través de la página web www.huesca.es. El resto de actividades: mantenimiento acuático, gimnasia para mayores, gimnasia de mantenimiento, acondicionamiento físico, bádminton, danza jazz, relajación, agua gym, tenis y pilates. Las inscripciones comienzan el 17 y 18 de diciembre en las oficinas del Patronato Municipal de los Deportes. Actividades deportivas municipales, segundo trimestre. Por supuesto, vamos a seguir hablando de más cosas, de la información del mundo del deporte, como es habitual siempre, la última hora que nos trae Pablo Barrantes. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos por dónde va esa última hora.
Bueno, pues por las estaciones de nieve. Porque si conocíamos ayer que Formigal, Panticosa, va a abrir ya este sábado, con unos kilómetros todavía por determinar, hemos sabido que Astún lo va a hacer el día 3, es decir, el próximo jueves, se va a esperar el próximo jueves, decisión que nos acaba de comentar el director comercial Andrés Pita. ¿El motivo? Pues que ha llovido mucho en las últimas horas, eso no es que haya eliminado la nieve, se ha quedado el agua por debajo, pero hay dificultad para meter las máquinas y eso podría estropear el abrir para el puente, que es cuando se espera mucha gente. El día 3, jueves, próximo jueves, es festivo en Navarra y van a aprovechar para invitar a todos los navarros para que arranque la temporada. Así que Astún el día 3, Candanchú está por determinar, tampoco lo va a hacer este fin de semana, pero también va a estar en torno al 3. Lo que es seguro en Candanchú, nos informan, es que el puente de la Constitución, la estación estará abierta. Así que el que quiera empezar y este fin de semana lo puede hacer en Formigal, unos kilómetros, insisto, no serán muchos, pero
bueno,
para arrancar.
Quitarse el gustillo,
el
¿no?
mono, exacto, sí. Después de tantos meses ya se puede empezar y a partir del jueves que viene, pues lo que es el Valle del Aragón, seguramente ya al completo, con más de 30 kilómetros esquiables por estación, así que nada mal. Y en fútbol, en la Sociedad Deportiva Huesca, decirte que ayer conocíamos que finalmente el comité de competición ha castigado con 2 partidos a Íñigo López, no ha retirado la cartulina amarilla para Carlos David, por lo tanto, ninguno de los dos va a estar frente a la Llagostera. En el caso de Íñigo López, se ha recurrido al comité de apelación y se está esperando, el club va a conocer la noticia en las próximas horas, pero no son demasiado optimistas, por lo tanto, no parece que que vaya a haber ningún perdón para Íñigo López. Así que insisto, ninguno de los centrales para el partido en Palamós, próximo sábado, 6:00 p.m, partido que contaremos en directo desde las 5:30 en Rock FM, en el 87.7, como cada fin de semana, y con la presencia, en principio, salvo que nos sorprenda el técnico Tevenet, de Cristian Fernández y Jesús Valentín, dos hombres menos habituales en el centro de la zaga. Por lo demás, todos bien, Oscar Wallis será el portero, porque ni Leo Franco ni Jonathan Moya, como nos decía ayer el director deportivo Lalo Arantegui en Deportes Cope, van a llegar, o al menos lo que es seguro es lo de Leo Franco. Tenemos la pregunta del duelo, si los árbitros están perjudicando mucho, y es jueves, así que momento de duelo con todos nuestros compañeros y colaboradores. Y deporte para el fin de semana, pues el Balonmano Huesca, obviamente que tiene su partido, pero todo eso te lo cuento mañana, nos quedamos sin tiempo. Mañana te cuento lo del Peñas y lo del Balonmano Huesca y todo nuestro deporte.
Venga, y mientras tanto te escuchamos en dos horitas, Pablo. Hasta
Muy
luego.
Bien, hasta luego.
Vamos, llegan ya las señales de la 1:30, tiempo de información del espejo, programación habitual, y mañana no me faltes, como siempre, a la misma hora.